La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y Francia estrechan lazos con la visita del miércoles del presidente Emmanuel Macron a la Casa Blanca. El Congreso se involucra en los esfuerzos para evitar un paro ferroviario que sería un fuerte golpe para la economía. Y Rusia anuncia que suspende las conversaciones con Estados Unidos previstas en Egipto sobre armas nucleares. Hoy es martes 29 de noviembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden se prepara para recibir la que será su primera visita de Estado desde que tomó el cargo, una costumbre diplomática que había caído en el olvido a raíz de la pandemia del COVID-19, y regresa el miércoles con la presencia del mandatario francés Emmanuel Macron en la capital estadounidense. Pese a que la relación entre ambos dignatarios comenzó con un notorio altibajo a raíz del acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Australia, en el que Washington proporcionaría tecnología avanzada de defensa para la construcción de submarinos nucleares. Un ambicioso acuerdo que irrumpió el contrato de Francia para vender estos buques. Lo cierto es que la sintonía entre ambas naciones se ha consolidado como una de las relaciones más fuertes de Occidente, como la describe el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.
Nuestras alianzas son algo que ninguna otra nación en el mundo puede igualar. Francia es la más antigua y el presidente Macron ha sido un líder dinámico dentro del G7, particularmente allí en Europa, por lo que el presidente sintió que esto era exactamente el país correcto y el más apropiado para comenzar con las visitas de Estado.
Según informan funcionarios estadounidenses, durante su estancia en Washington, D.C., el líder de la República Francesa y su anfitrión, el presidente Joe Biden, discutirán asuntos internacionales de interés mutuo, siendo la invasión de Rusia en Ucrania la preocupación principal para ambos gobiernos, que continúan apoyando económica y militarmente a Kiev frente a los ataques del Kremlin.
En otra información, una gran preocupación genera la posible huelga del sector ferroviario estadounidense, y más de 400 agremiaciones de comerciantes pidieron a través de una carta al Congreso de los Estados Unidos que intervenga a fin de evitar el paro que amenaza con detener los envíos de alimentos, combustibles y otros artículos de primera necesidad, una situación que ahondaría la crisis económica que vive la nación y dejaría varados a miles de viajeros durante la época de Navidad y Año Nuevo. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Fabricantes, la Federación Nacional de Minoristas, el Instituto Estadounidense del Petróleo, la Asociación Nacional de Restaurantes, las Asociaciones Estadounidenses de Camioneros y otros grupos advirtieron sobre los impactos de una posible huelga y aseguran que sus consecuencias podrían empezar a sentirse durante los primeros días de diciembre. El paro podría darse luego de que los trabajadores de cuatro sindicatos rechazaron un contrato tentativo anunciado en septiembre por el gobierno del presidente Joe Biden, mientras que ocho lo aprobaron. Una interrupción del tráfico ferroviario congelaría casi el 30% de los envíos de carga en Estados Unidos, y algunos especialistas consideran que las pérdidas diarias superarían los $2,000 millones. La Casa Blanca calificó el paro de trenes como inaceptable y aseguró que el presidente Biden trabaja intensamente a fin de evitar la huelga, dijo en la conferencia de prensa diaria la portavoz Karine Jean-Pierre.
El presidente de hecho está involucrado directamente, pero no quiero entrar en detalles en este momento, pero ha estado concentrado de nuevo en proteger a las familias estadounidenses. Tenemos que evitar un cierre ferroviario.
Los sindicatos y los ferrocarriles tienen plazo hasta el 9 de diciembre para resolver las diferencias.
En tanto, Estados Unidos y Rusia no sostendrán conversaciones sobre armas nucleares que estaban previstas esta semana en Egipto, informa Yoconda Tapia.
Rusia pospuso las conversaciones sobre armas nucleares con Estados Unidos que debían celebrarse esta semana en El Cairo, informó hoy el Departamento de Estado en Washington, sin que ninguna de las partes exponga una razón para el aplazamiento. Funcionarios de los dos países tenían previsto reunirse en la capital egipcia del 29 de noviembre al 6 de diciembre para discutir la reanudación de las inspecciones en el marco del nuevo Tratado de Reducción de Armas Nucleares, conocido como START, que había sido suspendido en marzo de 2020 debido a la pandemia del COVID-19. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la parte rusa informó a Estados Unidos de que Rusia ha pospuesto unilateralmente la reunión y declaró que propondría nuevas fechas. El portavoz añadió que no podían proporcionar más información, pero afirmó que Washington está dispuesto a reprogramar en la fecha más temprana posible, ya que reanudar las inspecciones es una prioridad para mantener el tratado como instrumento de estabilidad. En respuesta a una pregunta sobre el tema, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso confirmó el aplazamiento de las conversaciones. El nuevo tratado START, que entró en vigor en 2011, limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que pueden desplegar Estados Unidos y Rusia, y el despliegue de misiles y bombarderos terrestres y submarinos para entregarlas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra noticia, Estados Unidos reporta que las solicitudes por desempleo semanal pasaron de 17.000 a 240.000. Texas celebra una cifra récord de empleos. Laura Sepúlveda tiene este reporte.
Por 12 meses consecutivos, Texas ha registrado un aumento en el número de empleos. Las 49.500 vacantes creadas en octubre representan un aumento del 5,4% en comparación con el mismo mes del año pasado. El gobernador republicano Greg Abbott sostiene que 14 millones de personas en este estado integran la fuerza laboral.
Estamos hablando de servicios profesionales y técnicos. Ese es un sector en el que las personas realmente pueden trabajar desde la casa. La posibilidad de trabajar desde casa es positiva para el crecimiento del empleo y para que nos adaptemos a una nueva economía.
El profesor de economía Jim Lee destaca que Texas es un destino deseado para los negocios.
Migrantes domésticos, estadounidenses que vienen de otros estados, especialmente de California. Una de las razones es que nosotros en Texas somos abiertos a los negocios y contamos con un entorno fiscal muy bajo.
Guadalupe Correa, profesora de ciencia política en George Mason University, destaca que el crecimiento incluye al empleo formal y también al informal, en el que participan numerosos migrantes.
Los migrantes llegan a consumir, llegan a trabajar. Los migrantes están aquí es porque hay trabajos. Entonces, siguen incorporándose al mercado laboral. Obviamente, hay xenofobia, hay racismo, hay malos tratos a estos migrantes, pero ellos siguen aportando a los Estados Unidos, al estado de Texas.
Según el Departamento del Trabajo, la tasa de desempleo aumentó en 24 estados en el país durante el último mes. California, con 695.000 nuevos empleos, seguido de Texas y la Florida, fueron estados que, por el contrario, lideraron la creación de nuevas oportunidades. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
En Buenos Días América ya estamos de vuelta y la actualidad continúa. La licencia otorgada a la empresa Chevron para ampliar operaciones en Venezuela podría impactar positivamente en el sector hidrocarburos, pero mucho dependerá de los avances en acuerdos políticos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la Oposición firmaron un acuerdo que anticipa la creación de un fondo para la atención social con recursos congelados en el exterior para atender las necesidades más urgentes en Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que autoriza a la petrolera estadounidense Chevron producir y extraer petróleo venezolano y exportarlo a Estados Unidos. Sin embargo, la licencia presenta restricciones, como la no autorización del pago de impuestos, regalías y dividendos al gobierno venezolano. En ese sentido, a juicio del expresidente de Petróleos de Venezuela, Humberto Calderón Berti, el tema de la licencia no debe magnificarse. Sin embargo, y consultado por La Voz de América, el economista y exministro de Industrias Básicas y Minería, Víctor Álvarez, resalta que Chevron tiene una capacidad instalada que no ha podido aprovechar debido a las sanciones.
Chevron resistió y logró gestionar licencias para mantener al día las labores de mantenimiento y preservar esa capacidad que, una vez puesta en marcha, puede sumar a los 110 mil barriles actuales al menos 125 mil barriles de petróleo más diariamente.
Álvarez añade que el impacto sobre los precios del petróleo y gas consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania ocasiona que las reservas petroleras y gasíferas de Venezuela adquieran una creciente importancia.
Al otorgarse la licencia a Chevron, es de esperar que el gobierno de Estados Unidos también otorgue licencias similares a otras empresas petroleras que operan en el país, tales como Repsol y Eni.
En tanto, para el economista Francisco Munaldi es necesario mantener cautela respecto al análisis de los efectos de la licencia a Chevron, pues existen múltiples interpretaciones de cómo se va a ejecutar e insistió en que implica una flexibilización gradual. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, el gobierno de Ecuador reacciona ante el aumento de la inseguridad y la amenaza de bandas de delincuencia organizada que invaden hospitales para victimar a sus rivales. Giselle Jácome informa.
La delincuencia organizada traspasa los límites en Ecuador cada vez y avanza para demostrarle al Estado y a la sociedad civil que sus armas son las que se imponen. A menos de 2 semanas de haber lanzado disparos contra un hospital en la ciudad del puerto de Guayaquil, ahora 7 miembros de una banda ingresaron al hospital Napoleón Dávila en la costanera ciudad de Chone, provincia de Manabí, y tomó rehenes en su intención de asesinar a un joven que ya había sido herido en una balacera anterior y estaba ingresado en ese centro de salud. La policía logró neutralizarlos, pero los momentos que vivieron los rehenes fueron de terror. Homero Andrade, trabajador del hospital, es uno de ellos y relata.
Todos los servidores públicos aquí no tenemos nosotros una seguridad.
El ministro del Interior, Juan Zapata, mencionó que fueron detenidos 7 delincuentes y que se había incautado armas, entre ellas ametralladoras. Señaló que hay 113 detenidos desde el estado de excepción que se declaró el 1 de noviembre en 2 de las provincias más violentas, Guayas y Esmeraldas. Pero el problema ahora está en otra provincia, Manabí, y el funcionario informa sobre los operativos.
A través de allanamientos se logra desarticular y dar un golpe también a una banda que actúa en el territorio de Manabí responsable de sicariatos, de extorsiones.
El gobierno trabaja en varios frentes y uno de ellos tiene que ver con la incorporación de 1.300 guías penitenciarios al sistema de seguridad de las cárceles. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada
de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Autoridades salvadoreñas preparan albergues para acoger a posibles desplazados por el incremento de erupción del volcán Chaparrastique en el oriente del país. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
Más de 10.000 personas podrían estar en riesgo si continúa el aumento de la erupción fase 1 o básica que ha presentado el volcán Chaparrastique en el departamento de San Miguel, en el oriente de El Salvador, y que según expertos en geología, es un volcán joven que se considera el tercero más alto del país. Las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil tienen listos los albergues para evacuar, de ser necesario, a las familias que habitan en las comunidades próximas al volcán, que incrementó la intensidad y la altura en la emanación de gases y cenizas, lo que según expertos es una señal que puede presentar una fase eruptiva de mayor peligrosidad, como explica Francisco Barahona, vulcanólogo de la Universidad de El Salvador.
Dentro del sistema de este volcán hay un proceso continuado de ascenso de magma, es decir, que le apunta a hacer una erupción ya tipo con magma líquido.
Las mediciones de los vulcanólogos registran un promedio de 13 explosiones por día desde hace más de una semana. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, dijo que el monitoreo continúa a fin de considerar los parámetros de la alerta temprana.
La actividad del volcán, pues, es de tipo estromboliana, son explosiones poco violentas acompañadas de mezcla caliente de gases, fragmentos de roca.
Las autoridades de Protección Civil han declarado alerta verde para 3 localidades próximas del oriente del país y está prohibido todo tipo de actividad turística en un radio de 6 kilómetros a partir del cráter del volcán en erupción que está en la etapa fase 1. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y ahora en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La crisis social y migratoria se profundiza en Haití tras el deterioro sin precedentes en la seguridad del país caribeño. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En medio de una guerra entre delincuentes, ataques armados, secuestros, robos y violaciones, la crisis social que vive Haití se incrementa día con día y preocupa a la comunidad internacional luego de que el fin de semana se informara sobre el asesinato del director de la Academia Nacional de Policía, Rigaud Harrington, en un barrio controlado por bandas delictivas en Puerto Príncipe. El país caribeño se enfrenta desde hace años a una grave crisis económica, de seguridad y política, y el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 agravó la situación de violencia en la isla y profundizó la crisis migratoria con República Dominicana, que ha intensificado la vigilancia fronteriza y aumenta las deportaciones de haitianos, provocando que organizaciones sociales protesten en la frontera entre ambos países para denunciar lo que califican como un trato inhumano de las autoridades dominicanas. Indoniel Selmon, activista social, dijo a medios de comunicación:
entonces, no puedes estar maltratando, dándole golpe, porque somos humanos. Presidente Luis Abinader, usted tiene familia. Usted tiene hermano.
Las acciones del gobierno de República Dominicana han provocado fuertes críticas de Haití en las últimas semanas, al igual que de la Organización de las Naciones Unidas y Estados Unidos. La semana pasada, el presidente Luis Abinader calificó la reciente demanda de la ONU de poner fin a las deportaciones como inaceptable e irresponsable y destacó:
República Dominicana es el país que ha sido afectado económicamente mucho más, ha sido más solidario que todos los otros países del mundo. Por lo tanto, a República Dominicana no se le puede pedir más. Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones.
Las tensiones alimentadas por la migración han estado latentes durante años entre Haití y República Dominicana. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
Y desde La Voz de América continuamos con la cobertura especial del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Hoy se iniciarán los partidos de definición para los 16 que quedarán para la próxima ronda en el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y Estados Unidos será un gran protagonista. Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi reportan desde Doha.
Continuamos desde Doha, Qatar, junto a Jacopo Luzzi. Si les interesa, le podemos contar que la temperatura ha sido súper agradable hasta hoy, pero hoy comienza la tercera ronda de la primera fase en cada uno de los grupos. A partir de hoy, sí, definitivamente, además de los equipos que ya quedaron en el camino, se definen las posiciones de quién avanza y quién se queda fuera de esta Copa del Mundo. Y a partir de hoy, para que ustedes no se confundan en todo el continente, se van a jugar los dos partidos de cada grupo al mismo tiempo para que no haya ventaja deportiva para ninguno de los dos. Temprano abre el grupo A con Ecuador contra Senegal y Países Bajos, ya clasificado, contra Qatar, ya afuera del Mundial.
De hecho, el partido es Ecuador-Senegal, dos equipos que han demostrado de tener calidad jugando cara a cara contra Países Bajos, ganando contra Qatar. Y entonces sí, va a ser el partido que todos quieren ver y va a ser un partido muy abierto, según yo. Mientras en el grupo B, dime tú cosa, Diego, porque es muy importante.
El grupo B, lo más importante, que es lo que todo el mundo habla, incluso hoy en los canales árabes que puedes ver en el hotel, se hablaba mucho del partido entre Irán y Estados Unidos por todo lo que ha pasado, por todo lo que está ocurriendo. Ayer en la conferencia de prensa a Greg Berhalter y a Tyler Adams, que es el capitán, los periodistas iraníes los bombardearon con preguntas que poco tenían que ver con el fútbol y ellos tuvieron que esquivar elegantemente las respuestas para evitar entrar en un clima político que ya rodea este partido. Pero juegan Irán-Estados Unidos en ese clima y después una especie de clásico entre Gales e Inglaterra, que también tuvo una conferencia de prensa muy divertida cuando le preguntaron al entrenador Southgate por qué lo denominaban clásico, cuáles si son vecinos. Y dijo, ellos están acá y nosotros estamos allá, suficiente para tener un partido. Entonces, ¿quién pasa de acá? Esto sí que es complicado.
Y yo pensaba que Inglaterra iba a tener vida fácil, pero Estados Unidos con este empate 0-0 demostró que el movimiento futbolista estadounidense ha crecido mucho en los últimos años, mucha plata se invirtió realmente y lo está demostrando en la cancha. Irán, con toda la polémica, las protestas que siguen en Irán, el Irán que pidió la expulsión de Estados Unidos porque utilizó una bandera sin el símbolo de la República Islámica. Bueno, nada va a pasar, la FIFA no va a hacer nada casi seguramente, pero también Irán está demostrando que es un buen equipo, que por eso en Asia hace siempre bien, y entonces sí, va a ser un partidazo más que Gales contra Inglaterra, que podría ser un partido muy, muy cerrado, como en pasado hemos visto.
Solo recordemos que Irán, en un partido tan políticamente cargado como este en el Mundial del 98, le ganó 2-1 a Estados Unidos y lo dejó fuera de aquel Mundial. Entonces esto puede ser o una revancha para los americanos o una concreción de sueños para los iraníes. Recuerden, hay dos partidos en primer turno a la misma hora y hay dos partidos en segundo turno a la misma hora. Así que habrá que conseguir una pantalla y una pantalla extra para poder verlo.
Y que se hace intencionalmente para que todos jueguen al mismo tiempo y nadie pueda hacer cálculos. O sea, jugando al mismo tiempo nadie sabe el resultado del otro partido antes, como pasaba ahora, que quizá alguien jugaba a la 1 y uno jugaba a la 18 y sabía ya el resultado y podía quizá jugar para un empate ahora de este grupo.
Es Jacopo Luzzi, soy Nelson Viñoles para La Voz de América, enviados especiales a Qatar.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y seguimos en el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Mientras Neymar trabajaba 24 horas al día para recuperar su tobillo maltrecho y volver a jugar el Mundial, un Brasil terrenal le aseguró los octavos de final. Casemiro rompió la monotonía del cero ante Suiza con un gol realmente muy bueno a los 83 minutos y con la victoria 1-0 el pentacampeón sumó 6 puntos en el grupo G. A falta de una fecha, Brasil quedó entre los mejores 16 del certamen, objetivo que ha conseguido en los últimos 10 mundiales. Suiza con 3 puntos y Camerún y Serbia ambos con una unidad, tras empatar 3-3 más temprano, definirán su suerte en la última jornada. El resultado amplió la racha invicta de Brasil en la fase de grupos a 17 partidos con 14 victorias y 3 empates. Solo ha perdido uno de sus últimos 29 duelos de fase de grupos contra Noruega en 1998 en Francia. Y Uruguay tuvo una mezquina salida en la Copa del Mundo y la pagó muy caro, replegándose más de la cuenta, cediendo la pelota al rival y optando por el pelotazo largo durante buena parte del partido. La selección celeste cayó 2-0 ante una Portugal más atrevida y ofensiva, comprometiendo su pase a los octavos de final en Qatar. Su central, José María Jiménez, no lo pudo resumir mejor. Pasó lo mismo que el partido pasado, no salimos a ganar. Se refirió al desabrido empate sin goles del estreno ante Corea del Sur, en el que no fue sino en el tramo final, en el que el equipo del técnico Diego Alonso se volcó desesperado a buscar el arco contrario. Tenemos un potencial tremendo y en el segundo tiempo es cuando la selección quiere aparecer, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Ya comenzó en Netflix la serie Wednesday, la hija de Morticia y Gómez Adams de Los Locos Adams. Los actores son Gina Ortega en el papel principal, Catherine Zeta-Jones como Morticia, Luis Guzmán en el papel de Gómez Adams, Isaac Ordóñez como Pugsley y Cristina Ricci, que hace tiempo hizo de Wednesday, como la profe Thornhill. La serie consta de 8 episodios, los primeros 4 están dirigidos por Tim Burton. La película Encanto está cumpliendo su primer aniversario. Las canciones de su banda sonora fueron escritas por Lin-Manuel Miranda. En 2022, La Casa Madrigal ganó un premio de la Academia a Mejor Película Animada. Jennifer López anunció un nuevo álbum en el que la cantante y actriz continúa contando su historia de hace 20 años con This Is Me Then. This Is Me Now llegará el próximo año. El álbum inicial, que incluye los temas Jenny From The Block y All I Have, se inspiró en la relación que López tuvo con el actor Ben Affleck en aquel momento. El nuevo álbum contiene 13 títulos, incluido uno llamado Querido Ben Parte 2. Dick Van Dyke, leyenda de comedias y musicales del cine y la televisión estadounidense, cumple 97 años en diciembre. Dick Van Dyke, que todavía baila y canta, atribuye su longevidad a una buena dieta y a la actividad física. El actor y comediante fue pareja protagónica de la actriz británica Julie Andrews en el clásico de Disney, Mary Poppins. Aquí en Estados Unidos no es Navidad sin las vidrieras de locales como Macy's y Saks. Ya Saks inauguró las suyas, invitando a Elton John hace unos días a dar inicio a las festividades navideñas de su tienda principal ubicada en la Quinta Avenida de Nueva York, y a beneficio de la Fundación del Artista contra el SIDA. Saks donó $1,000,000 a la fundación. Por cierto que en estos días Elton John reeditó un viejo disco de música de Navidad cuya existencia desconocíamos y que fue publicado inicialmente en los Países Bajos. La agrupación Los Backstreet Boys siguen sonando y ahora tienen un nuevo disco de Navidad. Lo escucharemos esta semana. En el fin de semana falleció Irene Cara, actriz y cantautora ganadora de premios Oscar, mejor conocida por su música en las películas Flashdance y Fame. La artista murió en su residencia en el estado de Florida a los 63 años. Irene Cara comenzó en concursos de televisión cuando tenía apenas 6 años. En 1980 fue seleccionada para interpretar a Coco Hernández en la película musical Fame sobre un grupo de estudiantes de secundaria en Nueva York. En 1983 coescribió y cantó la canción principal de la película Flashdance, por el que obtuvo el Oscar a Mejor Canción Original. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.